Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Pues llega ya Apunte Jurídico, esa sección, ya sabéis, en la que semanalmente nos hacéis llegar consultas, dudas legales, y nosotros aquí con RASL Abogados lo que hacemos es tratar de resolver y de despejar todas esas dudas. Y hoy lo vamos a hacer con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, egunón, ¿qué tal?
Muy bien. Pues
¿cómo
nada,
estamos?
Al servicio de los oyentes para que pregunten lo que consideren necesario, que ya veo que tenemos hoy también, como no podía ser de otra forma, cargada la agenda.
Hoy va cargadita, y así que empezamos ya. La primera cuestión va sobre herencias. Nos dice un oyente que han heredado una vivienda tras la muerte de su padre y que la han vendido y han hecho el precontrato y, bueno, ya les han pagado la fianza. Ahora toca hacer el pago final y notario, dice. La venta ha sido por tanto dinero que no nos interesa. Nos han dado una fianza de X. Y dice este oyente, el primer pago ha sido fraccionado y se ha hecho a mi cuenta para luego yo transferir la mitad a mi hermano. ¿Podemos hacer de este modo también el pago del resto de la cantidad o es mejor que el comprador haga dos transferencias?
Bueno, a ver, entiendo que cuando habla de fianza lo que se refiere son las arras o la señal, ¿no? Y el precontrato entiendo que se refiere al contrato privado de compraventa. Bueno, más allá de la terminología, realmente su duda tanto de herencias no es, sino más bien fiscal. Es decir, aquí qué implicaciones puede tener, ¿no?, que el pago se le haga solo a uno de los vendedores y que luego sea el vendedor el que reparta. Evidentemente, si esa persona tuviera otorgado a su favor un poder para gestionar ese tipo de cuestiones, bueno, pues no habría ninguna duda y sería muy sencillo. Al no existir ese poder, bueno, el día de mañana puede que se den preguntas incómodas, ¿no? Pueden entender, ¿no?, a la hora de presentar incluso el impuesto sobre la renta, que bueno, él ha percibido más dinero del que realmente le corresponde. Sería tan sencillo como luego pues hacer unas alegaciones ante Diputación explicando lo que ha pasado, que no ha habido ningún enriquecimiento y que luego se ha repartido y que se ha hecho así por una mera cuestión operativa. Pero realmente yo creo que no merece la pena darles trabajo ni en Diputación Foral ni a ellos mismos. Yo les recomiendo que lo haga de forma limpia, que lo que hagan es una transferencia por el valor de la propiedad que transmite cada vendedor. Y ya está, no cuesta nada, es así de sencillo.
Muy bien, pues resuelta esta cuestión. Seguimos. Me estoy comprando una casa, dice un oyente, pero la vendedora no figura como titular en el registro. Creo que quien figura son sus padres fallecidos y nadie me ha dicho nada. ¿Qué hago? ¿Firmo el contrato? La inmobiliaria dice que no hay problema, pero ella no acaba de fiarse.
Pues no me extraña, porque firmar un contrato de compraventa con una persona que no es la que figura en la nota simple es complicado. Si se firma el contrato, que se firme con una explicación muy clara de por qué se da esa situación. A ver, no quiero yo aquí tampoco buscar fantasmas. Esto, en realidad, en la práctica, es una situación muy común. De hecho, fíjate, ¿no?, la anterior pregunta que hemos contestado era sobre la venta de una vivienda heredada. Pues estoy convencido de que aquí estamos ante otro caso de venta de vivienda heredada, y lo único que, bueno, pues que en este caso la heredera, la vendedora, lo que ha hecho es ha puesto la vivienda a la venta antes de que esté inscrita a su nombre, ¿no? Entiendo que la escritura de adjudicación de herencia. Claro, tú cuando heredas una casa, lo que haces es la aceptas la herencia en la que se incluye esa casa notarialmente y luego se puede encargar la notaría o incluso se puede encargar el propio ciudadano de acudir al registro de la propiedad con esa escritura de herencia para decir en el registro, oiga, mire, que esta casa que era de mis padres ahora es mía. Ese trámite en la práctica tarda 3 a 5 semanas en materializarse, es decir, en que en el registro de la propiedad cambie el nombre de la persona difunta por el de la persona que ha heredado la vivienda. Y normalmente hay veces que, como y más hoy en día, que las casas parece que vuelan, ¿verdad? Que
tú
pones,
prisa,
que
sí,
pones una casa a la venta y enseguida la has vendido, pues no da tiempo a que ese trámite se haya cumplido. ¿Yo qué haría? Primero, lo que exigiría es dos cosas. Primero, transparencia. Es decir, primero le preguntaría a la inmobiliaria, al que ejerce aquí de intermediador, que es realmente quien tiene la obligación de facilitar toda esta información, de exactamente cuál es la situación registral, administrativa o a nivel sucesorio de esa vivienda. ¿Por qué la vendedora no figura aún como propietaria? Puede ser tan sencillo como que le aporten copia o le dejen ver copia de esa escritura de herencia y entonces ya no habría ningún problema. Eso es lo primero para la tranquilidad de quien nos hace la pregunta. Y lo segundo, para la tranquilidad ya jurídica de todos los intervinientes, es yo en el contrato privado de compraventa haría reflejar esta cuestión de una forma muy sencilla. Diría que la vendedora es la titular del inmueble, pero que aún no figura inscrita porque se encuentra tramitando la herencia, formalizada en escritura de fecha tal, ante el notario tal. Es decir, hacer una clausulita en la que expliques por qué hay esta discordancia entre quién vende y quién figura como titular. Es muy habitual, pero claro, esto ya no es que dé problemas, por ejemplo, al estoy comprando una casa a alguien que no es el dueño, porque esta persona, si ha heredado esa casa y ha iniciado los trámites ante el registro, acabará siendo el dueño. Aquí normalmente los problemas suelen venir por los plazos. Porque claro, tú cuando pones un contrato privado de compraventa, pones un plazo para escriturar en notaría. Puede ser un mes, dos meses, tres meses. Cada uno pone el plazo que quiere. Depende mucho también de si la parte compradora necesita financiación, una hipoteca o no. Claro, si tú pones un plazo de un mes, por ejemplo, porque no necesitas hipoteca, y en un mes todavía no está hecha esa gestión en el registro, es decir, quien vende aún no tiene la casa a su nombre, cuando se acuda a notaría a realizar esta compraventa, el notario no va a permitir que se haga esa operación, porque todavía quien ha ido ahí a vender no figura como propietario. Con lo que, ojo, más por ese tipo de circunstancias que por otros fantasmas que en este caso no creo que aparezcan. Pero vamos, exigir transparencia y exigir también que haya una cláusula que explique esa disonancia. Es muy sencillo de hacer, es obligación de la inmobiliaria facilitarla y no debería haber ningún problema, pero hace bien en desconfiar porque hay que exigir, sobre todo cuando nos compramos algo tan importante y tan caro, y más hoy en día, como una vivienda.
De acuerdo. Pues nos dice otro oyente, mi ama tiene humedades en casa y hemos recibido una demanda de la vecina de abajo, pero resulta que mi ama lleva 3 meses ingresada en una residencia con Alzheimer severo y no sabemos cómo gestionarlo. ¿Qué nos aconsejas?
Bueno, lo primero es pues lamentar, ¿no?, la patología que sufre la madre de este oyente, y lo segundo es informarle que existe un procedimiento de medidas de apoyo. Ya hemos hablado en otros casos de que las medidas de apoyo son lo que antes se llamaba la incapacidad civil, pero ya un poco amoldadas al caso concreto de cada patología, de cada persona y de cada circunstancia. Una de esas medidas de apoyo puede ser el nombramiento de un representante a efectos concretos, pues por ejemplo, para aceptar una herencia, para hacer una compraventa o para representar a esta persona en un procedimiento judicial. ¿Qué sucede? Que, bueno, tú puedes hacerlo vía judicial, solicitar esa medida de apoyo y que se le nombre un representante a esta persona, pero habría que hacerlo rápido. ¿Para qué? Para que se suspendan los plazos de ese procedimiento, de esa demanda que han notificado. Porque, claro, ese juzgado que ha notificado esa demanda no conoce la situación de esta persona, ¿no? Con lo que habría que hacer esa solicitud rápido para informar al juzgado y decirle, oiga, suspéndanme este procedimiento hasta que se nombre un representante que pueda actuar en nombre de la madre del oyente en este caso. ¿Qué sucede? Que yo también aquí aprovecharía y pediría otro tipo de medidas de apoyo, porque si estamos hablando de que esta persona pues tiene una patología que por desgracia está muy agravada y que por desgracia también no se va a revertir, ¿no?, pues probablemente sea necesario también adoptar otra serie de medidas de apoyo. Pues, por ejemplo, me imagino a nivel, yo que sé, patrimonial, ¿no? No sé cómo se estará pagando la residencia, no sé cómo se estarán administrando los bienes, incluso la propia vivienda, ¿no?, que ha dejado la persona que ha ingresado en la residencia. Es decir, no sé si esta familia se está enfrentando a otro tipo de problemas de gestión, ¿no? Yo creo que una vez que pides una medida de apoyo, pues hay que intentar pedir todas las que sean necesarias, ¿no?, para salvaguardar bueno, pues los bienes, los derechos y, en general, la calidad de vida de la persona que está enferma en este caso.
¿Y esto se tramita con agilidad?
Esto se tramita con bastante agilidad. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Siempre digo que la justicia en nuestro país funciona, pero que funciona a su ritmo. Pues en este tipo de procedimientos, lo cierto es que yo creo que son los que más rápido van. En Bilbao, sobre todo, que es donde más hemos hecho, en 2 meses lo puedes tener solucionado, ¿eh? Ahora, por ejemplo, tengo alguno también en Durango que no va a llegar a 3 meses desde que hemos iniciado hasta que se ha zanjado. Sí, sí, van bastante rápido, porque yo entiendo que los tribunales, además, aparte de que tratan estas cuestiones de forma específica, tribunales concretos, tribunales que son conocedores de la urgencia de este tipo de cuestiones, y al final no podemos dejar desprotegido al discapaz, ¿no?, cuando encima hay familiares o allegados o buena gente que lo que está intentando es protegerlos, ¿no? Claro. Los juzgados aquí responden y responden bien.
Bueno, creo que nos da tiempo a meter una consulta más. Dice un oyente, tengo alquilado un local a una pareja de socios, personas físicas, pero se han separado y ella se va. ¿Debería cambiar el contrato? En caso afirmativo, ¿qué cambios debería introducir?
Los contratos siempre tienen que reflejar de la mejor forma posible la realidad que tenemos delante. Así como decía antes ante el oyente que preguntaba sobre esa vendedora que no figuraba como titular, porque el contrato lo explique. Pues en este caso, ¿yo qué haría? Haría directamente una subrogación de contrato. Es decir, yo no haría un nuevo contrato. Haría un anexo al contrato de alquiler en el que se explique perfectamente cómo una persona se va y la otra se queda, con consentimiento del propietario que parece que uh-huh. quiere, ¿no? Cuestión diferente sería si se va uno de los inquilinos y el propietario no quiere que siga solo el otro.
Podría hacerlo.
Depende cómo esté redactado el contrato, pero es muy probable que el propietario podría hasta resolver el contrato claro. entero, porque se han alterado las circunstancias.
Sí.
Eso es. Con lo que en este caso no debería haber ese problema, porque es el propietario el que parece que está pidiendo, ¿no?, el poner bien las cosas, porque uh-huh. parece que se fía de la persona que se queda.
Sí.
Hacer un anexo en el que se refleje cómo se queda solo esa persona, que esa persona asume todas las obligaciones y derechos derivados de ese contrato y que se entiende que no se genera ni un nuevo contrato ni nuevos derechos, es decir, que respetamos tanto la antigüedad como la renta como el resto de cuestiones esenciales de ese uh-huh. contrato originario.
Y de esta forma quedaría solucionado.
Eso es.
Muy bien, pues hasta aquí, Pablo, y nuestros apuntes jurídicos. El jueves que viene seguimos hablando. Pablo de los Ríos, Enrique, de RASL Abogados. Qué ricasco.
Suri, agur.
Agur.